versículo 1:4 dice: habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Me escudó y él fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libertaste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Oremos. Padre, mientras consideramos tu palabra esta mañana, oramos y te pedimos que podamos entender el significado de este texto, los beneficios de este texto, para ver el corazón de David, para poder aplicar estas cosas en nuestras vidas, tener beneficios de esto. Oramos, Padre, que nos hables de tu siervo, para que seas glorificado. Te damos gracias, Padre, que tu palabra sigue hablándonos hoy en día. Oro que hagas esa obra que solamente tú puedes hacer. Todo te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Como el autor nos habla del fin de la vida de David, la última vez vimos cómo Dios le había dado a Israel victoria sobre los filisteos y sus gigantes hacia el final del reino de David. Y aunque la fuerza física de David ya no es como era antes, pero vimos también que David seguía confiando en el Señor y el Señor le seguía dando victoria sobre sus enemigos. Contrario a eso, a los filisteos, que siempre han confiado en sus gigantes, vimos que seguían siendo derrotados. David confiando en Jehová hasta en su vieja edad, y los filisteos continúan confiando en sus gigantes y sus héroes, sus campeones, y viéndose perdiendo las batallas. Esta mañana vamos a ver este salmo de alabanza de David, y porque lo que el Señor le había dado, todas las victorias. Pero también va a hablar de las victorias que él tuvo en sus vidas y también en los momentos que el Señor le había librado de Saúl. Este salmo que él escribe acá es casi idéntico al Salmo 18. Casi idéntico son las palabras. En las próximas semanas, menos el domingo, porque el domingo es el domingo de la resurrección, que lo vamos a enfocar en Cristo, en la resurrección. Pero aparte de eso, vamos a pasar unas cuantas semanas en ese salmo. No me quiero apurar explicando ese salmo, porque tiene muchos versículos. Esta mañana vamos a comenzar con los primeros 4 versículos de este salmo. comencemos entonces con el versículo 1. El versículo 1 dice: Habló David a Jehová las palabras de este cántico, y el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Bueno, vemos aquí lo que David está alabando y está viendo las maneras específicas que el Señor lo ha liberado de todos sus enemigos, incluyendo la mano de Saúl. Él puede alabar al Señor con este salmo. El contexto al final del capítulo 21 está hablando de las victorias que Israel tuvo sobre los cuatro gigantes. De versículo 15 al 22 del capítulo 1, vemos en qué forma el Señor había sido fiel en dándole las victorias a David. Todos que leen los libros de 1 y 2 de Samuel y siguen la vida de David, vemos aquí que la vida de David no es una vida perfecta, pero es una vida de alguien que confía en el Señor, que descansa en el Señor, su confianza es en el Señor. Aquí vemos en este salmo en qué forma el Padre ha bendecido a David por su confianza en él. Entonces aquí David está compartiendo para que nosotros también, hermanos, pongamos nuestra confianza sobre el mismo Dios y no sobre los gigantes de la carne que nos pueden tener victoria sobre los paganos. Esto es el tema. El tema es: ¿confías en los campeones de este mundo, en tus fuerzas, en tu gobierno y cosas de la carne, como los filisteos? ¿O confías en el Señor y a través del Señor Jesucristo, como David lo hizo? En nuestra consideración, hermano, de la vida de David, hemos visto que la providencia de Dios le ha ayudado. No puedes leer toda la vida de David, porque estos son partes significantes de la vida de David, pero no tenemos toda la información de lo que era la vida de David. Pero lo que el Señor nos permite entender de la vida de David, vemos claramente la mano de Dios sobre él, en liberándolo y prosperándolo. En muchas ocasiones David no sabía qué hacer, cuando David estaba contra diferentes otros ejércitos y estaba en una posición difícil. Y nosotros, solamente leyendo, no sabiendo nada más, podemos ver: este es el fin de David. Sin embargo, vemos que la providencia de Dios le ha ayudado en cada ocasión que él ha estado desesperado y con necesidad. Claramente vemos que David ha sido una persona que ha sido bendecido por Dios, liberado de las manos de Saúl. Vimos eso cuando David constantemente estaba atrás de él. Las batallas contra los filisteos. Vemos que David siempre ha estado en dificultades. Por él encontraba que Dios lo libraba. Muchas ocasiones, incluyendo cuando era un niño cuidando las ovejas. ¿Se recuerdan cuando Samuel fue donde ese joven, mientras David estaba cuidando las ovejas, y Samuel lo había ungido para ser el rey de Israel? Hermanos, viendo la mano soberana del Señor, David, a través de la inspiración del Espíritu Santo, él escribe este salmo. Él hace esto en muchos salmos. Él da como una introducción. Vemos que eso era lo que estaba haciendo aquí David, dando su caso en un sentido. Y vemos aquí que Dios se refiere a su Dios en el versículo 2 y 3. Miren en cuántas formas Dios escribe al Padre o a Jehová. Dice: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dice: el fuerte de mi salvación, el alto refugio. Dice: de violencia me liberaste. Vemos aquí que se describe. Lo describe como su piedra, su roca, como su fortaleza, como su libertador, como la fuerza de su fuerza, su es como su refugio. Cuando consideramos todos estos términos, van a encontrar que estos términos son términos defensivos para protegerse, cual entiende el tema de este salmo. Este salmo es un salmo defensivo porque como Dios lo ha protegido, como Dios lo ha defendido a él contra sus enemigos. Sabemos que David no estaba mencionando esa cosa literalmente, porque sabemos que Dios literalmente no es una piedra. Pero él está describiendo estas cosas en una forma que nosotros podemos entenderlo y meditar, ¿no? En el poder de Dios y en qué forma él está cuidando a David. Nos ayuda en la manera en cual David describe al Padre. Una piedra, dice. Porque es tan fuerte, los protege a David. Es como una montaña que protege a David. Es alguien en quien David se pudiera parar encima. Él es una fortaleza que rodea a David con protección. Que esa fortaleza protege a cualquier persona que esté en medio de él. Una fortaleza que rodea a David, esa fortaleza protege a David. Él también es un libertador. Porque David siempre está atacando, lo están atacando a él desde afuera. Su vida constantemente está en peligro. Pero Dios es el libertador. de David. Dice: fortaleza mía es la fuerza de David. Todo el peso que está sobre David, todas las batallas que él tiene que pelear, todos los problemas, dice la Biblia que él es la fuerza, la fortaleza mía, dice David, es la fuerza de David. Dice: mi escudo nos protege contra cualquier arma usada contra David. Entonces se puede defender así, aunque lo traten de atacar con una espada, él pueda protegerse. Y el fuerte de mi salvación es como la fuerte de una rhinoceros, o esos animales que tienen a que atacan con su frente. Dice: mi alto refugio en Israel, tenían ciudades que tenían refugios y estaban sobre las ciudades, estaban sobre las partes altas para protegerse. Vemos aquí que Jehová es el refugio de David. Dios es el protector de David. David puede confiar en Dios en todo tiempo. Ese es el punto. Él puede confiar en Dios en todo el tiempo, aunque su Dios sea invisible con el ojo y los enemigos sean muy visibles. Esa es la tentación, hermanos. Es que lo que podemos ver, lo que podemos tocar, nosotros tememos eso. Y comenzamos a dudar en Dios y buscamos otras formas. Vamos a buscar a los filisteos o los sirios, a otras maneras de poder protegernos, aparte de buscar a nuestro Padre. Porque Él es invisible, no podemos verlo, queremos confiar en lo invisible. Pero aquí vemos que David da descripciones visibles de Padre, aunque él sea invisible. Él es descubierto en estas maneras, porque eso es lo que él hace para David. Hermanos, miren que hay algo en este texto. Dice, en medio de esas descripciones, dice: ¿en quién confiaré? ¿En quién yo confiaré? Él es mi roca, mi libertador, mi refugio. ¿En quién confiaré? Escuchen, es muy importante. David puede vivir con obediencia y fielmente delante de Dios, no permitiendo que cualquier obstáculo lo mueva, porque él está confiado, él confía que Dios lo va a proteger. Las descripciones visibles nos ayuda a entender lo que David está tratando de explicar. Pero la realidad de lo que Dios hace es mil veces mejor que cualquier esa de cualquier estos cosas. Una piedra se puede romper, pero Dios no se rompe. Vemos el punto, hermano. Es que hay tentación a veces en tiempos de dificultad de no querernos estar firmes en la fe, de que querer alejarlos, buscar confianza en un ídolo en vez de confiar en nuestro Dios. Y David nos quiere enseñar aquí, ya al fin de su vida, que puedes confiar en Dios aunque los tiempos sean difíciles, que nos va a liberar. Él está usando ilustraciones visibles. Vemos aquí que Dios va a continuar usando esas descripciones físicas a través de lo que continúa del Salmos. Las descripciones son tan poderosas, pero solamente está tratando de explicar la realidad de Dios. En otras palabras, hermanos, Dios nos ayuda en tiempos de dificultad. Dios es una gran ayuda en tiempos de dificultad, hermanos. Una gran ayuda. No necesariamente nos sentimos la ayuda, pero Él es una gran ayuda en tiempos de dificultad. Miren el versículo 3. Dice: Salvador mío, de violencia me libraste. Porque Dios, de todas esas cosas que son ilustradas aquí, entonces termina este pasaje, dice: Salvador mío, de violencia me libraste. Y cuando usa esa palabra Salvador, espero que eso nos recuerde de Jesús, porque vemos estos atributos también en Cristo. David puede ver, hermano, específicamente es vemos que cuando David estaba escondiéndose en las cuevas, corriéndose, estando peleando con muchas naciones paganas, que hasta una vez hizo loco enfrente de los filisteos, cuando se dieron cuenta que él era David, que había matado a Goliat, su gigante. Muchas veces estaba en el lugar de perder. Y él puede decir claramente que Dios lo había protegido a él y le había dado fuerza. Cuando miran las finales de las vidas de los reyes y has visto lo que ellos han escrito de su propia gloria, dicen los reyes: mira lo que yo he hecho. Me recuerda a Nebuchadnezzar. Como dijo, yo mira mi gloria, mire cómo yo he conquistado el mundo. Pero David no dice eso. David dice: miren lo que yo voy a escribir. Cuando ven a mi vida y ven todas mis victorias, no me atributan a mí todas esas victorias. Yo quiero que miren en este salmo de alabanza, que había un poder divino a través de todo lo que yo he hecho. Yo solamente soy una persona, pero yo tengo un Dios poderoso que ha peleado por mí. David termina este primer paso, primera fase en el versículo 4. Dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Lo que Dios ha hecho en mis años de juventud, va a seguir haciéndolo hasta que yo lo vea en gloria. Es lo que está diciendo. La fidelidad de Dios sobre David le da fuerza a David para seguir confiando en él, aunque su fe siga siendo examinada, puesto en dificultad. Vemos aquí que Dios no ha cambiado. Aquí vemos un pacto a veces algo difícil de entender, a veces algo fácil, pero es algo... Pero lo que podemos decir, lo que conocemos a Cristo, es que Dios tiene una fidelidad de pacto, que Él ha hecho un pacto con su gente. Y por eso David puede seguir confiando en el Señor. Aunque Él haya pecado en unas maneras bien grandes. Lo que él sabe que es cierto de Dios, lo que Dios ha confirmado. Le ha dado a David la habilidad de poder alabar y confiar en Dios. La próxima vez vamos a meterlos más profundo a la carne del texto. Esta mañana, hermanos, ya ha habido considerado esos textos. Primeramente, ¿cómo podemos aplicar esto? Hay dos aplicaciones, hermanos. Nuestros hermanos aquí que están en Cristo, reconozcan desde el principio la gran necesidad como el Señor te ha protegido y guiado en tus tribulaciones que has pasado. Tenemos que cantarnos, tenemos que ver los beneficios de recordándonos y meditando en la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Considera esto, hermano, que ha sido convertido, que ha sido cambiado. De un pecador que han sido convertido de eso que los demonios han tratado de quitar las semillas del evangelio que Dios ha puesto en ti y tratando de ayudado. cuando todos influencias de afuera demoníacas han tratado de atacarte y todas las inclinaciones internas que han tratado de destruirte, que el Señor te ha mantenido en esos tiempos. Por eso cuando los bautizamos es un testimonio de la gracia de Dios sobre nosotros. Él nos ha rescatado de nuestros pecados, nos ha sacado de Egipto y nos ha llevado a la tierra prometida y nos ha salvado mientras éramos ciegos y en rebelión. ¿Qué clase de tribulaciones usted ha enfrentado? ¿Qué clase de batallas espiritualmente, físicamente, emocionalmente usted ha experimentado en su vida cristiana? ¿Cuántas veces el Señor te ha sanado y te ha librado para tener gozo en Él? En encontrarte en un lugar de paz. ¿Cuántas veces el Señor ha hecho esa obra que nosotros no podemos hacer? ¿Cuántas tentaciones Él te ha librado? ¿Qué tribulación en tu hogar, en tu trabajo, en la iglesia, considerando tu condición física, mental, el Señor te ha librado? ¿Qué clase de cuevas te ha librado para ver la luz del día de nuevo? ¿Cuántas veces has estado en las profundidades de las tinieblas y en tribulación, viendo que el Señor después te saca de sus circunstancias? ¿Cuántas veces el Señor te ha llevado a las profundidades de tu corazón para que tú veas qué tan malo eres, todas las cosas que has hecho? Hermano, déjeme decirle algo importante, un punto. Lo que dice aquí David no es que Dios, no es que Dios lo ha librado de tribulaciones, en el sentido de que no es que David no haya pasado tribulación. No es que David no haya sufrido, porque sí ha sufrido, sí fue por tribulación, y no es que Dios lo ha sacado de las tribulaciones inmediatamente. Eso no es lo que dice el texto. Nosotros entendemos muy bien por lo que hemos pasado en primera sección de Samuel y viendo la vida de David, pero de lo que hemos visto en la Biblia, que David fue por tiempos difíciles, tiempos dolorosos, años a veces, estando en dificultad, en tribulación. El punto, hermano, no es que Dios no nos permite entrar a la tribulación, porque si entramos en tribulación, no es que no sufrimos, porque sí sufrimos. No diga en sí mismo, Dios, yo he tenido una tribulación por 2 semanas y no me has liberado de esto. Ustedes saben que David sufrió por un periodo de tiempo. No le interpreten estos textos en esa manera. Si David hubiera sido inmediatamente liberado, todo el tiempo liberado inmediatamente, entonces él no apreciara al Señor a nivel que lo está haciendo en este texto. Periodos de examinación a veces toma más tiempo para que nuestra fe sea estirada. El Señor, con la motivación de amor, nos presiona. Él no se goza en eso, pero él es a veces violento en su examinación. Él nos estira nuestra fe. Y eso nos ayuda a depender más y más en Dios. Y no hay nada que Dios pudiera hacer para ustedes, para usted y para mí, que guiarnos y llevarnos a una posición que somos más dependientes en Él, para que no seamos autosuficientes. Es una bendición que no es necesariamente sentida, pero es bueno que Dios nos quite esas cosas para llevarnos a la fortaleza verdadera. Entonces, el énfasis verdadero aquí es que nosotros siempre ganamos y nada nos puede tocar más allá de la voluntad de Dios. Esa es la confianza, que nosotros siempre ganamos. No sé cómo es un actor que se llama Charlie Sheen. Él siempre dice winning, como dicen en inglés, que en español significa ganando. Él es popular, él tiene codicia, pero no creo que eso es ganando. Cada vez que usted siente dolor, Dios lo usa para nuestra santificación. Ese debe ser el consuelo y la confianza en Dios. Dice el Padre, no te preocupes por las cosas básicas. Dios va a proveer. Hasta los pelos en tu cabeza son contados. Un pájaro no cae al piso si no es que Dios lo quiera así. Nada nos puede tocar, al menos que Dios lo quiera que nos toque. Y cuando hemos recibido un golpe, Dios usa ese dolor para nuestro bien, para librarlos de destrucción final. Vemos a veces las personas que van en una cirugía, cirugías grandes. A veces necesitan arreglar los corazones y abrir las costillas y a veces es bien doloroso. Y es difícil porque el dolor es mucho. A veces el dolor es más después de la cirugía que antes de la cirugía, pero por un tiempo. Pero a través del tiempo las costillas son sanadas y después el corazón es mejor. Entonces la persona se siente mejor después. Todo con el propósito para que el Señor nos haga más como la imagen de Cristo. Yo me recuerdo que cuando era más joven, yo oraba. Yo le oraba al Señor y dice, Señor, dame humildad, Dios. Y yo pensé que eso iba a venir como en una forma de gracia, pero eso no pasó así. Entonces el Señor tuvo que sacar el martillo y me hizo pasar por cosas para que yo sea más humilde. A través de todos sus tiempos de tribulación, vamos a ver que el Señor es nuestra fuerza, nuestro refugio, nuestro salvador. Aunque en el momento de la tribulación no lo sintamos, vamos a ver la evidencia de eso después y vamos a ser mejores personas. A veces tratamos de tomar otra manera, una manera corta, porque no queremos experimentar, sentir el dolor. Entonces, a veces hacemos algo malo en la iglesia y a veces la gente no quiere sentir el dolor de la iglesia, ser humillado. Entonces, se van para otra iglesia y nunca crecen espiritualmente en santificación en las iglesias. Si eres un hijo de Dios, has visto el poder del Dios Todopoderoso en tu corazón. ¿Lo has visto? Como todos nosotros, a veces nos olvidamos que Dios nos ha hablado, en claro, no literalmente, pero a través de sus tiempos de dificultad. Confiando en Él, te va a llevar al punto de alabar al Señor. Cuando uno comienza a meditar y reflejar el pasado y cómo Dios nos ha librado, eso nos ayuda para el futuro. Mira lo que puedes ver. Señor quiere que toquemos la puerta y siguiendo tocando la puerta. Si quiere mantenerse firme en el presente, tienes que Dios, David, sabemos que no era perfecto. Siguen confiando en él. Y el enemigo que venga a molestarlo solo va a usar para darle más fuerza. Porque el enemigo está bajo el control de la providencia de Dios. El enemigo, si Dios decide usarlo como instrumento, nos va a llevar a una posición de buscar más a Dios. Reconoce su pacto con el Señor, hermanos. Ese pacto que usted tiene con Dios. Dios ha tomado un pacto de ser tu Dios. Él nos ha dado un pacto. Se nos ha dado su palabra. Nos ha dado su Hijo. En segundo lugar, déjenme hablar con ustedes que no están en la fe, que no tienen al Salvador como su Salvador. Todo lo que he dicho es más para los creyentes, los que han confiado en Cristo. Ahora quiero hablar con ustedes que no están en Cristo, que no son salvos. Si no has buscado al Señor como tu Salvador y fuerza y refugio para que seas libertado del aire de Dios, tienes que ver que estás en un paso, en un camino de destrucción. Amigo, la ira de Dios está sobre usted, porque el peligro para usted no es lo de afuera, los enemigos. El peligro para ustedes es la ira de Dios. Porque tú no tienes la garantía de la protección de Dios. Y además de eso, la ira de Dios está sobre ti en este momento. Estás bajo la ira de Dios en este momento. Y Dios no tolera los pecados, ni el más pequeño. Ustedes creen que el pecado solo porque es pequeño no significa nada, pero el Señor requiere castigo por esos pecados. Había un rey que se llamaba Ahab, que fue a guerra, y él era un rey malo, que siempre rechazaba la voz del Señor. Ha hablado por sus profetas. Y este rey había recibido una profecía que le iba a ir a una batalla y no iba a regresar. Entonces, ¿qué hizo él? Él fue con su amigo a pelear. Entonces, a rey Ahab peleando contra Judá, se puso protección como para que fuera como otros soldados, para que la gente no lo reconociera. Que una flecha fue en el aire y lo mató, traspasó lo que tenía puesto. Hay una flecha con su nombre y no puede evitarla, no puedes evitar esta flecha. Aunque te trates de proteger, hemos escuchado eso en muchas ocasiones. Hay un chiste que dice que hay una persona que el ángel de la muerte le dijo, si tú subes en ese avión, que te vas a morir. Te vas a morir porque ese avión va a estrellar. Entonces el hombre dijo, ok, yo voy a ir. Entonces el hombre dijo, está bien, pues yo me voy y voy en el tren. Y el tren estaba yendo y el avión cayó sobre el tren y se murió. Bueno, es tu tiempo de morir. Esa flecha le va a pegar un día. Esa flecha va a ser la destrucción de su alma. No esté preparado para ese día. Todos los que confían en Él, todos los que se arrepientan de sus pecados, van a tener la salvación. Arrepiéntese de sus pecados, confían en el Señor Jesucristo, sea salvo antes que sea muy tarde. Ser salvo antes, ser salvo de la ira de Dios. Todos los que pongan su confianza en Él no van a ser avergonzados, dice las Escrituras. Aquel en cual confiamos fue resucitado y nos va a dar libertad. Y si no estás en Cristo, búscalo como tu único refugio. Y que Dios te dé la gracia para poder hacerlo. Padre, te damos gracias por las maneras que hemos podido considerar la vida de David. Oro que nos ayudes a considerar la vida de este hombre. Sabemos que ese no era un hombre que confiaba en sí mismo. Él sabía muy bien que era su Dios, que lo había libertado en todos aspectos. Padre, oramos que nos dé confianza, que lo mantengamos firmes, dependiendo en ti. Sabemos que tú nos vas a llevar nuestra casa celestial. Y oro los que están afuera de Cristo, que no te conocen esta mañana. Espero que ellos sientan la presencia y la realidad de tu ira sobre ellos. para que ellos se conmuevan a buscar refugio en ti. En nombre de tu Hijo Cristo, amén.